Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Después de 2 años de pandemia, estamos ante el regreso a la normalidad de un auténtico clásico de estas fechas, el retorno de las comidas y cenas de empresa. El año pasado todavía nos pilló la resaca del COVID justo antes de Navidad y muchos de esos encuentros se tuvieron que suspender ante una nueva ola. Nos pasó, por ejemplo, a nosotros, a los de la radio, aquí en COPE, que teníamos todo ya organizado, pero llegó Omicron y nos dejó sin la fiesta de Navidad. Bueno, este año no. Este año los fogones están a pleno rendimiento y mucho más en este viernes, que es el día en el que se van a celebrar más comidas y cenas por todo nuestro país. Según la patronal de la hostelería, se roza el lleno. En el mes de noviembre ya se hablaba de un 85% de reservas. Imagínate ahora a mediados de diciembre.
Pues bueno, este es el más intenso. Tenemos 250 por la mañana y 250 por la noche. Se nota la afluencia, las solicitudes y bueno, nosotros, aunque somos un restaurante grande, pues la verdad que se llena.
Nos lo acaba de contar Kiko, desde los fogones de un céntrico restaurante de Madrid. Hablamos de miles de comidas durante este fin de semana. Este año notamos menos el COVID, pero más el precio del menú, que de media está en unos 40 euros, según nos cuentan. Pero hablamos de una media, ¿eh? Hay comidas o cenas más contenidas y otras que son auténticos festines. Eso sí, en el presupuesto mejor dejar al margen las copas que podamos tomar después de la cena, que si no, pues el menú se nos va a disparar. Hablando de copas, una vez que se va a la cena o a la comida, hay que volver a casa. Y lo prudente es no coger el coche si hemos bebido. Así que otro clásico de estas fechas, sobre todo si estamos en una gran ciudad, es armarse de paciencia a la hora de encontrar la forma de volver a casa. Los taxistas, por ejemplo, lo están notando ya mucho estos días.
Sí, por la cena de Navidad, sí, claro. Todos los años ahí.
Sobre todo la tarde-noche. Los fines de semana. Ayer sí hubo mucho trabajo. Hemos mejorado. Si la gente ha vuelto al taxi, las empresas han vuelto al taxi, los que se fueron por precio han vuelto por servicios.
Pues esto también es un síntoma de reactivación, que nos cueste encontrar la manera de volver a casa. Y ojo, si decides coger el coche, porque también vuelven los controles de alcoholemia que aumentan precisamente en estos días. Así que sí, este año vamos a dar por oficial la vuelta a la normalidad también en las comidas y cenas de empresa, a pasarlo bien, con mucha cabeza, eso sí, ¿eh? No solo para volver a casa, sino también con lo que le podamos decir al jefe con demasiada confianza. No vaya a ser que la factura del restaurante no sea lo único que tengas que pagar. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos sin salir de nuestro asombro tras escuchar el relato aquí en COPE de los policías que encontraron a la bebé de tan solo 3 meses abandonada por sus padres mientras estaban, ojo, en un casino de Madrid. Policías que nos cuentan cómo los padres apenas le dieron importancia a lo que acababa de suceder.
Nada, pues la verdad que era, tenían un estado de indiferencia, no lo veían como algo preocupante.
Alucinante, la pequeña fue encontrada por el usuario de un parking cercano a eso de las 3 de la madrugada, gracias al llanto, no paraba de llorar y además había vomitado. Pero a esta hora, Pilar, los padres están en libertad con cargos y tienen la custodia de la niña hasta que haya un juicio. Además, hoy tenemos ya evidencias de que se está frenando el mercado de la vivienda. Siguen subiendo las compras, sí, pero cada vez a un menor ritmo. En octubre las compraventas fueron un 10% menos que en el mes anterior. Y ojo al descuento de los combustibles y los planes que va dejando entrever el gobierno de cara al año que viene. Dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, que los 20 céntimos actuales de descuento en cada litro de diésel o gasolina podrían quedar limitados a partir del 1 de enero a algunos sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca. El resto, me parece a mí, que tendremos que volver a repostar sin hacer más cálculo que el del precio del surtidor. Y el tiempo se presenta para este sábado y domingo mucho más tranquilo después de una intensa semana de lluvias por el paso de la borrasca de Efraín, que ha hecho de diciembre el mes más lluvioso del año. Las lluvias se quedarán en Galicia y predominará el sol prácticamente en el resto del país.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Termina una era, porque Busquets dice adiós a la selección.
Se va el capitán. Sergio Busquets anuncia que deja la selección después de 15 años y 143 partidos. El tercero que más de la historia de España, tras Casillas y Ramos. El campeón de Europa y del mundo dice que fue un honor representar a su país y que se le ponen los pelos de punta al recordarlo. Este fin de semana se nos acaba el Mundial. Mañana, final de consolación, Croacia-Marruecos a las 4. Y el domingo, atención la hora, también 4 de la tarde, la gran final entre Argentina y Francia. Las dos selecciones se entrenan esta tarde. Además, la Superliga asegura que sigue muy viva. La FIFA anuncia que el Mundial de Clubes será del 1 al 11 de febrero en Marruecos y que desde 2025 va a tener 32 equipos. Y además, Francis Roch deja de ser entrenador de Rafa Nadal para dedicarse a otros proyectos.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, por seguir con los ejemplos futbolísticos que también usábamos ayer, podemos decir que estamos ahora mismo en el tiempo de descanso. Y la primera parte, la disputada ayer jueves en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, se ha saldado con victoria del Gobierno y sus socios de momento. El Congreso, ya sabes que ha aprobado la eliminación del delito de sedición, también la rebaja de penas para la malversación cuando no haya lucro personal de los políticos. Y lo más importante, se ha dado el visto bueno al plan para renovar el Poder Judicial por la puerta de atrás a través de enmiendas a otras leyes, que es donde sigue estando el debate jurídico. ¿Pero qué pasa? Pues que para que esta reforma entre en vigor todavía tiene que pasar por el Senado el próximo jueves, el día, por cierto, de la lotería. Por eso te decía que falta todavía la segunda parte de este encuentro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que el jueves se lleve a cabo o no la votación definitiva depende de nuevo de lo que diga el Tribunal Constitucional. Se reúnen el lunes tras aplazar ayer el pleno, pero a esta hora, Patricia, siguen sin tener nada claro.
La verdad, Pilar, es que esto es un lío. Se necesita una respuesta el mismo lunes, nos dicen unas fuentes jurídicas que no son nada optimistas. Y desde el propio Constitucional nos cuentan que no son profetas y que el lunes puede pasar de todo. Consideran que el asunto no es nada fácil. Aplicar las medidas cautelarísimas que piden el PP y Vox, es decir, frenar las enmiendas de una proposición de ley para forzar el cambio del TC, es difícil porque no se pueden ignorar los escritos presentados por el PSOE y Podemos que piden personarse, que piden ser escuchados. Y si se trata de derechos o fundamentales para quienes presentan el recurso de amparo, también hay que defender los derechos fundamentales de quienes quieren ser escuchados, dicen desde el TC, y esto ya está aprobado en el Congreso. Si son escuchados, nos alargamos en el tiempo y llegamos al día de la votación en el Senado, que se convertiría en ley con la publicación inmediata en el BOE. Y un recurso de amparo no anula una ley. Habría que ir a un recurso de inconstitucionalidad. Y otro asunto es el de las recusaciones de los dos magistrados prorrogados nombrados por el gobierno de Rajoy. Si se tramita, supone más tiempo, y si la ley se aprueba, daría tiempo a que los dos nuevos magistrados nombrados por el gobierno de Sánchez, Juan Carlos Campo y Laura Díez, formasen ya parte del Constitucional. ¿Comprendes el lío, Pilar?
Bueno, es difícil de entender, pero lo estamos intentando explicar lo mejor que podemos porque está todo muy enrevesado, la verdad. Gracias, Patricia. Recuerda que con esta reforma que el gobierno pretende aprobar por la vía rápida, ya no harían falta 210 diputados, 3/5 del Congreso, para renovar el Tribunal Constitucional. Ahora bastaría con una mayoría simple. ¿Y esto qué supone? Pues que el gobierno ya no va a necesitar pactar con otros partidos como el Partido Popular para renovar ese órgano. Le bastaría con sus socios para conseguir que en el Constitucional haya una mayoría de jueces progresistas que puedan dar el visto bueno a sus leyes. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Moncloa creen que finalmente este plan va a salir adelante sin más problemas y siguen centrados además en su estrategia, que pasa por seguir atacando a la oposición.
Sí, la Moncloa elude las apuestas sobre qué puede ocurrir el lunes en el Constitucional. Paso a paso convienen en el equipo presidencial. El escenario por inédito está cargado de incertidumbre, aunque impera entre cercanos a Pedro Sánchez la confianza en esquivar el freno a sus planes. De lo contrario, admiten solo que habría acatar una suspensión de la ley. Pero el núcleo duro socialista ve ahora abierta la oportunidad de mantener Prieta sus propias filas, donde persiste el malestar por la rebaja de la malversación, y hacer girar el debate a su favor. ¿Cómo? Pues descargando cualquier responsabilidad de una crisis institucional en el PP. De ahí el emplazamiento expreso a la oposición a retirar su recurso. Mientras la reforma del Código Penal prosigue esa tramitación ultra rápida en el Senado, con la idea de alcanzar el pleno del jueves señalado en rojo para la luz verde definitiva y su publicación en el BOE. Ahí encajaría la última pieza del puzzle, consumar el vuelco progresista del alto tribunal. Dirigentes admiten en privado, eso sí, que Presidencia ha forzado muchísimo la maquinaria en las Cortes para lograr los objetivos de Sánchez.
Gracias, Ricardo. Surge también como pregunta la duda sobre si esta maniobra acabará pasando factura electoral a los socialistas. Bien, pues COPE ha tenido acceso a las encuestas internas que maneja ahora mismo el Partido Popular. Ahora mismo serían un 7% de votantes de Pedro Sánchez los que se habrían pasado a la opción de Alberto Núñez Feijóo. Pero, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Lo cierto es que, a pesar de captar votos socialistas, en el PP están todavía lejos de su objetivo.
Sí, porque dicen que cada vez hay más socialistas descontentos y su objetivo a corto plazo es que ese porcentaje del 7% aumente y que sea uno de cada 10 los que elijan al PP. Luego está la bolsa de votantes indecisos, aunque con esos no pueden ni quieren contar hasta el último momento. Son los sondeos internos que maneja Núñez Feijóo, a los que ha tenido acceso COPE, y que demuestran además, Pilar, que otro 20% de los antiguos votantes de Vox y el 50% de los de Ciudadanos también se han pasado ya a las filas de los populares.
Con estos datos, Maribel, que por cierto están con todo detalle en nuestra web, en cope.es, lo que estamos explicando hoy es que la estrategia de Feijóo va a seguir por el mismo camino que ahora. Consideran que de momento funciona y eso supone, entre otras cosas, seguir con su idea de no presentar una moción de censura como le están pidiendo algunos partidos políticos.
Claro, porque saben que su nicho de votantes está en el centro político que ha abandonado Pedro Sánchez aliándose con los independentistas. La caída de Ciudadanos pues también ha dejado ese espacio libre con millones de votantes que se sienten huérfanos. Por eso y por el temple moderado de Feijóo, prefieren llevar las reformas de Sánchez a los tribunales en vez de provocar más crispación presentando una moción de censura para luego perderla. La pregunta es, Pilar, si eso podría impedir que les sigan llegando simpatizantes de Vox, pero es que en Génova confían en el tradicional voto útil por el que se decanta siempre el electorado de derechas.
Captar socialistas descontentos, gracias Maribel, es por tanto el objetivo de los populares en este momento. Y te voy a dar un último apunte al hilo de toda esta batalla política y judicial. Resulta que aunque se rebaje el delito de malversación, los independentistas tienen otras cuentas pendientes precisamente por el uso del dinero público destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre. El Tribunal de Cuentas, que no es un órgano judicial, pero sí que controla el uso que se hace del dinero público, ha rechazado que Carles Puigdemont pueda librarse de pagar el dinero que se le reclama por aquella consulta del 1 de octubre. Tendrá que hacer frente a la devolución de ese dinero, aunque sea eurodiputado. Eso sí, la Fiscalía ha rebajado hoy el dinero que le reclama a los líderes independentistas. Tal es la rebaja que cuando empezó este proceso se reclamaban más de 9 millones de euros y ya estamos en poco más de 3. Pues hace unos minutos hemos podido hablar aquí en Mediodía con el alcalde de Quintanar del Rey en Cuenca, con Martín Cebrián. Te puedes imaginar que hablamos de un pueblo completamente roto, impactado. Y no te digo ya en el caso de los niños, los compañeros de colegio de Iris y Lara, las dos pequeñas de 9 y 11 años, cuya autopsia se ha llevado a cabo. Fueron asesinadas a tiros, presuntamente por su madre, agente de la Guardia Civil.
Nadie se lo esperaba, por mucho de que todo el mundo o alguien pueda pensar de que esto, que algún dato podría haber habido de alarma, de que para nada. Era, vamos, a priori una persona totalmente normal, trabajadora, que hacía y cumplía con su obligación en su trabajo.
Pues es lo que nos decía hace solo unos minutos el alcalde de Quintanar del Rey en Cuenca, Martín Cebrián. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Seguimos conociendo detalles de la investigación y de la situación personal de esta familia rota y marcada, al parecer, por una disputa sobre la custodia de las niñas.
Es evidente. Una hermana de Paola, también guardia civil, destinada en Ceuta, según nos cuentan en el Instituto Armado, se ha desplazado a Quintanar para hacerse cargo del cuerpo de su hermana y llevarlo previsiblemente a Algeciras, su tierra natal. Las autopsias desvelarán datos muy válidos para una investigación en la que está claro lo fundamental. Paula acabó, como decías, con la vida de sus dos hijas y posteriormente se quitó la suya con su arma reglamentaria. Creen los investigadores que pudo ser el día anterior, el miércoles, dato que seguramente pueda concretar la autopsia. Ayer, recuerda, fuentes oficiales apuntaban incluso la posibilidad de que los disparos se hubiesen producido por la mañana. Los compañeros de Paula los habrían oído, nos llegaban a decir, pero no. Fue una percepción errónea, los cuerpos estaban sin rastro ya de vida y recuerdan nuestras fuentes que el día anterior Paula y las niñas no estuvieron localizables. Incluso afirman que las pequeñas no fueron al colegio. El deseo de la madre de pedir destino en su tierra natal y marcharse a Algeciras, llevándose con ella a las crías, azuzó unas relaciones ya tensas. Fuentes de la propia Guardia Civil cuentan a COPE que Paola denunció a su expareja en diciembre del año pasado por incumplir, según ella, el convenio regulador de divorcio firmado en mayo. Aseguraba que no le pasaba el dinero convenido para las crías, niñas, por cierto, que pasaban muchas horas en casa de la familia paterna.
Gracias, Juan. Te quiero contar a continuación la historia de Rosa, Rosa Navarro, que lleva 3 años con pleitos judiciales desde que decidió alquilar su casa en Almería. Y sus inquilinos acabaron siendo ocupas. En noviembre de 2019, el padre de Rosa fallece y en la casa en la que ella vivía con su marido y con sus 3 hijos, ocurre un fatídico incendio en el que, fíjate, muere su hijo de 18 años. ¡Qué situación tan dura! Su vivienda queda calcinada y se trasladan entonces a la de sus difuntos padres, asumiendo en ese momento las 2 hipotecas. Gracias a la ayuda de los vecinos y de su entorno, reforma su casa, que había quedado completamente destrozada por el incendio. Una vez que terminan las obras, Rosa vuelve a esa vivienda para poder alquilar la que había sido la de sus padres, pero el pago de las 2 hipotecas les resulta inasumible. La alquilan a una mujer que tiene trabajo fijo y a su marido. Firman los papeles del contrato con el pago del mes en curso más 1 mes de fianza. Es el único dinero que han recibido en 32 meses. Escucha cuál es la situación actual de Rosa.
Yo me encuentro con mi marido en paro, yo soy autónoma, trabajo en todo lo que puedo, en todo lo que me avistan, trabajo de noche si me sale algún abuelillo para cuidar, en todo. Y ahora mismo estoy sobreviviendo gracias a los vecinos y gracias a la familia que me están ayudando.
Pues los años siguientes han sido un auténtico infierno, nos lo ha contado la propia Rosa en Herrera en COPE. Ha tenido que pedir dinero a todo su entorno para pagar las 2 hipotecas y los gastos generados en la vivienda por estos ocupas que además amenazan a los vecinos. El proceso judicial además ha ido demorando, aunque esta semana por fin parecía que iban a desalojar a sus ocupas, pero el juzgado ha hecho huelga y de nuevo todo se ha vuelto a aplazar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
The first time it has ever been done in a laboratory anywhere in the world.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Ese sueño de la energía limpia, inagotable, ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un hito muy importante, es un paso más.
Es un sistema de fusión nuclear 10 veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles. Capacidad de producción de energía ilimitada a partir de cantidades muy pequeñas de agua o de litio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
2 cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era el año 1932.
cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Arteso crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
26 horas cumplimos ya del encierro de los 9 miembros del comité de la huelga de médicos de familia y pediatras madrileños. Eran 10, pero uno tenía hoy servicios mínimos. Un conflicto que, lejos de encallarse, se ha radicalizado tras la quinta reunión con la Consejería de Sanidad, que acabó sin acuerdo con las posturas más alejadas y con esa decisión de quedarse encerrados en el edificio de la Dirección General de Recursos Humanos de la calle Sagasta, donde han pasado la noche y se han despertado esta mañana. Se han despertado con el apoyo de decenas de compañeros médicos a las puertas de ese edificio. Unas primeras horas de encierro con tensión, presencia policial, amenaza de detenciones y situaciones cuanto menos surrealistas, como un papel escrito a mano con las peticiones de los encerrados en esa calle Sagasta, a donde nos vamos a continuación. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El encierro sigue tras una mañana ajetreada, ¿no? ¿Cuál es la foto ahora mismo en ese punto, Luis? Porque además escuchamos que hay concentración.
Suena, que suena.
Sí.
Bueno, te puedo contar que la imagen ahora mismo pues es la de esta entrada a la sede de la consejería, bloqueada por al menos un centenar de personas, muchos de ellos médicos con batas blancas, que, bueno, como contabas, han venido a apoyar, a jalear a sus compañeros encerrados, que de vez en cuando se asoman por el balcón de la primera planta. Ni siquiera la lluvia, que de forma intermitente lleva cayendo desde la una de la tarde, les ha hecho dispersarse. También, Pilar, como decías, bastante policía, antidisturbios, aunque por ahora solamente custodiando el edificio. Un edificio ya cerrado al público y en el que permanecen esos 9 miembros del comité de huelga. Uno de ellos se marchó anoche porque tenía servicios mínimos. Ellos mantienen, eso sí, que no están encerrados, sino reunidos a la espera de que llegue alguien de peso del gobierno regional. No tiene pinta de que vaya a producirse un desalojo, así que si no deciden marcharse libremente, pues no descartemos que permanezca de aquí también durante el fin de semana.
Bueno, decíamos que esta situación, cuanto menos, es surrealista. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid, Luis, sobre todo esto? ¿Van a retomar las negociaciones?
La consejería dice que está dispuesta a negociar, pero bueno, no acepta la principal demanda del sindicato, que es que haya alguien en la mesa del gobierno regional. Enrique Ruiz Escudero habla de chantaje y asegura que esta no es la solución al conflicto.
Nosotros ya les hemos dicho que nosotros ponemos para negociar las personas que consideramos idóneas, puesto que se están tratando temas muy técnicos. Lo que no puede ser es que, de una petición que hizo el sindicato a mis de inicio, cada vez que damos un avance ya sale una nueva reivindicación, y es algo que no se puede tolerar.
La Consejería de Sanidad dice además que la última propuesta del sindicato es la de cerrar los centros de salud por la tarde. Quien también ha hablado es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha sido bastante dura. Ha llamado a los miembros del comité de huelga encerrados ocupas y ha dicho que no representan a la mayoría de los médicos.
No son médicos tal cual, son 9 personas, la mayoría de ellos son liberados sindicales, que, como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, un audio escandaloso, esto lo quieren prolongar hasta las elecciones, y desde luego ayer actuaron con mala fe, porque fueron a una reunión a la consejería con el objetivo de ocupar ilegalmente un espacio público. Ya iban preparados.
No sabemos, Pilar, cuándo ni cómo va a terminar esto, pero los puentes, desde luego, entre ambas partes, pues directamente ya ni existen.
Bueno, sí, más que rotos, exacto, Luis, como dices, es que ni existen. Bueno, cualquier novedad que suceda en esa calle Sagasta, pues nos pides paso y volvemos contigo. Gracias, Luis. Y en cuanto al tiempo, está lloviendo en varios puntos de la región y de la capital. Según vemos en la previsión, la lluvia nos va a dar una tregua esta tarde y durante varios días. De momento no se esperan precipitaciones ni lo que queda de este viernes ni durante este fin de semana. Y si miramos a los termómetros, hoy vuelven a bajar. Seguro que estás notando un poquito más de frío. Tenemos a esta hora 10 en el centro de la capital. Las máximas no van a superar mucho esta cifra. Las mínimas se van a quedar esta noche en torno a los 8 grados, mismos valores que vamos a tener durante el fin de semana. 2:24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que está complicando en Madrid la M50 en el entorno de Majadahonda, dirección A5, genera más de 3 kilómetros de retenciones en esta M50, así que les pedimos especial precaución. Al margen del incidente, en cuanto a retenciones, complicaciones en la entrada a la capital por la A1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas. De salida destacamos la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 a su paso por Butarque y Pinto, densa también la A42 en el entorno de Getafe y de entrada a Madrid la A6 a su paso por Las Rozas.
Y atentos usuarios de la línea 3 de metro, la amarilla está cortada entre las estaciones de Lavapiés Argüelles por una avería en la catenaria. No se va a solucionar el problema mínimo hasta las 3:30 de la tarde.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Eres emprendedor? Descubre el proyecto de Comunidad de Madrid Más Emprendimiento. Durante el mes de noviembre recorreremos la Comunidad de Madrid para asesorarte de forma gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad. Másemprendimiento.es. Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Era algo que estaban esperando un año. Los vecinos de 14 distritos de la capital se prometió una solución tras el verano y ahora, aunque con retraso, por fin llega. Estamos hablando de la limpieza de los espacios interbloques en 325 zonas de la ciudad de Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El nuevo contrato de limpieza interbloques adjudicado a una unión temporal de empresas supone un gasto de 52 millones en 4 años. 370 trabajadores y 80 vehículos para limpiar estos espacios privados, pero de uso público, en 14 distritos. Escuchamos al alcalde Almeida.
Que nos va a permitir destinar más de 300 trabajadores a todas estas labores y que además no solo va a ser la limpieza, sino también va a ser el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes y las zonas ajardinadas.
Los vecinos aplauden la medida, pero lamentan el largo tiempo de espera. Agustina, Asociación de Vecinos de San Blas, declaraciones a COPE.
Estamos contentos, pero estamos cabreados, porque ya era hora. Llevamos con este tema desde enero de este año, que es que el mes que viene haríamos un año.
La limpieza se hará todos los días de la semana y abarcará también caminos, zonas peatonales, callejones y escaleras de uso público.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Después de uno de los plenos más duros que se recuerdan en el Congreso, ha salido adelante la reforma del Código Penal, ese cajón desastre en el que ha entrado desde la reforma de la sedición hasta la rebaja de la malversación, pasando por una modificación de las leyes que regulan el Poder Judicial y el Constitucional. Y todo con la vista puesta en los acuerdos con los independentistas de Esquerra. Todo esto ha salido adelante en medio de acusaciones de golpe de Estado entre gobierno y oposición. Ni PP, ni Vox ni Ciudadanos participaron en la votación final porque consideran que ha habido fraude de ley. Piensan que algo tan importante como cambiar las reglas de elección de jueces en el Constitucional no puede hacerse mediante una simple votación, sin debate y sin informes que avalen un cambio tan sensible. Este tipo de modificaciones, según el PP, debería de hacerse con más control parlamentario. Por eso presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedían que se suspendiese la votación hasta aclarar su legalidad. Bueno, pues bien, todavía estamos esperando la decisión del Alto Tribunal porque en otro alarde de división que quedará para la historia, los jueces fueron incapaces de ponerse de acuerdo y se han citado para tomar la decisión este próximo lunes. ¿En qué punto estamos? Pues en un punto muy complicado. Por un lado tenemos al gobierno y a sus socios que acaban de aprobar una serie de normas sin saber qué es lo que va a decir el Constitucional sobre cómo las han aprobado. Y eso, en principio, los jueces lo van a decidir este lunes, es decir, 3 días después de su aprobación. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo primero es que el recurso del Partido Popular y el que luego ha presentado Vox siguen vigentes y el Constitucional podría perfectamente anular esa votación. Si esto fuera así, los cambios que ha efectuado el gobierno quedarían paralizados. Así que la estrategia del PSOE, de Unidas Podemos y de los independentistas es la de meter presión a los jueces con el argumento de que no se pueden anular decisiones votadas en el Congreso porque dicen que eso sería cercenar el poder legislativo y la voluntad popular. El problema es que legalmente el Constitucional sí puede hacerlo porque está precisamente para eso, para evitar que se puedan dar abusos en el Congreso y asegurar que las leyes se ajustan en todo momento al marco constitucional. Así que puede pasar que se anule la votación como medida cautelar y también puede pasar que no se anule la votación y que el chasco se lo lleve entonces la oposición. Si esto ocurriese, los cambios se mantendrían, aunque el Constitucional podría seguir deliberando sobre el fondo del asunto. Y hay que recordar que el recurso de amparo no es sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma en la que se ha votado. El fondo se puede seguir tratando durante semanas o incluso meses, y es curioso porque el Tribunal Constitucional podría estar decidiendo si es legal o no el cambio de los jueces mientras se cambian precisamente los jueces. Bueno, lo sé, es increíblemente enrevesado y roza además el esperpento, pero es la realidad que vivimos ahora mismo en España, aunque parezca imposible de entender. Pues además de todo esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. La presión del agua ha reventado el mayor acuario cilíndrico del mundo que estaba en la ciudad de Berlín.
Sí, en concreto en un hotel de la capital alemana que ha quedado anegado porque en el interior de ese tubo gigante de 25 metros de altura había casi 1 millón de litros de agua y 1.500 peces tropicales. Hay 2 heridos, muchos desperfectos y también una duda, ¿por qué ha reventado ese acuario si los cristales y las juntas de silicona habían sido revisados recientemente? Bueno, yo no sé, Pilar, si tú no has tenido alguna vez esa sensación de estar en un acuario y de que el tiburón te pase por encima de la cabeza y al final acabas pensando, madre mía, si se rompe el cristal, ¿qué hago
pues
yo
en
con
este caso
bicho?
Se ha roto.
Bueno, pues algo parecido ha pasado.
Y hay una nueva oleada de ataques rusos a Ucrania.
Se han registrado explosiones en 3 barrios de Kiev sin constancia de víctimas, pero sí de cortes de agua. Las ciudades de Kharkov y Poltava están sin luz. Hoy el Vaticano ha difundido el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el próximo 1 de enero y cuyo título es Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID para trazar juntos el camino de la paz. En él, el Papa Francisco ha dicho que la guerra en Ucrania es una derrota para toda la humanidad.
Este domingo, por cierto, el diario ABC va a llevar una entrevista al Papa, donde habla, entre otras cosas, de su estado de salud, confirmando que se encuentra bien. Y siguiendo con Ucrania, ucraniano, precisamente, es una de las candidatas a ser palabra del año.
Sí, además de apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial o sexdopaje y, atención, otra, topar, que ha sido otro de los clásicos en los últimos meses, que hemos utilizado mucho eso de topar. Bueno, ¿tú te acuerdas, Pilar, de la palabra que ganó al final el año pasado?
No me acuerdo.
Pues mira, fue vacuna.
Bueno, pues esas vacunas, desde luego esa palabra se la merecía porque esas vacunas nos han salvado desde de una luego. Importante. Gracias, Correas. A partir de las 13:05 llegan los chicos de los deportes. Luis Munilla, hoy con la final del Mundial y también con el final de la carrera de Busquets.
Es el último especial Mundial desde Doha, Pilar, así que vamos a contar todos los detalles de la gran final del domingo a las 4 entre Argentina y Francia, pero efectivamente la noticia del día, como decías, es la despedida de Sergio Busquets de la selección española, así que vamos a glosar también su figura. Tenemos que contar que ha dicho la Superliga en un acto hoy en Madrid con Florentino Pérez y con Joan Laporta después del palo ayer de la Unión Europea al proyecto. La FIFA además ha anunciado que el Mundial de Clubes va a ser del 1 al 11 de febrero y anticipa que lo amplía a 32 equipos a partir de 2025. Todo eso más los detalles del fichaje de Hendrick por el Real Madrid, la segunda división, la Champions femenina, la Euroliga de baloncesto y la separación de caminos entre Rafa Nadal y su entrenador Francis Roch.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ojo a Perú, no perdamos de vista cómo están las cosas por allí una semana después del autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Los disturbios entre los manifestantes que reclaman un cambio, las fuerzas de seguridad y los partidarios de Castillo han dejado ya 17 fallecidos por todo el país. Este sonido nos llega desde la región de Ayacucho, el punto caliente de estas protestas. Allí ayer murieron 7 personas. Michel André, un joven estudiante de finanzas que vive en esta región de Arequipa, nos ha contado que apenas pueden dormir por el sonido de las balas por la noche.
Tienes un aeropuerto que ha sido tomado por los manifestantes, tienes una fiscalía que ha sido quemada al completo, tienes un hospital colapsado que tuvo que hacer tiendas de campañas improvisadas para atender a la numerosa cantidad de heridos que se tiene dentro de Ayacucho. Vemos a un militar en cada calle, los mercados están cerrados por miedo a la seguridad de los mismos comerciantes y tienes calles totalmente desoladas. Es difícil poder dormir con el ruido de las balas.
Pues por todo el país, en todo Perú, se ha decretado el estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días. Están suspendidos, por ejemplo, los derechos de reunión, de inviolabilidad del domicilio y de libertad de movimiento. Ayer pasaba por la linterna de COPE el embajador de Perú en España, Óscar Maurtua de Romaña, reconoció que el país debe estar abierto a reformas durante la presidencia de Dina Boluarte.
Pero tiene que haber reformas políticas que esclarezcan determinadas situaciones y esta sucesión de 6 o 7 gobiernos en 5 años, en 6 años y medio, que es inédita. Confío plenamente en que lograremos superarla satisfactoriamente.
Pues muchos españoles se encontraban de turismo allí en Perú cuando hace una semana comenzó toda esta situación. Ese autogolpe de Estado del expresidente Castillo, comenzaron también las protestas. Los aeropuertos de al menos 5 regiones, la mayoría de ellas en el sur, se encuentran cerrados, por lo que se calcula que ahora mismo hay más de 100 españoles allí atrapados que no pueden regresar a nuestro país. Están atrapados y además el Ministerio de Exteriores les ha pedido que no salgan de sus hoteles y que eviten los desplazamientos. Berto Meana es de Mallorca, tiene 28 años y desde el pasado mes de noviembre está visitando el país con su novia, con Alicia. Nos atiende desde un hotel de Arequipa, donde llevan sin salir a la calle ya más de 5 días. Berto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para vosotros.
Buenos días para vosotros allí en Perú. Berto, ¿cuándo teníais previsto regresar a España y qué os habéis encontrado?
Pues mira, justo nosotros teníamos que volver hoy a España, teníamos que volver a la capital, a Madrid, pero bueno, no ha podido ser porque no hemos tenido fórmula de volver a Lima desde Arequipa. Teníamos que volver el 14 por la mañana, teníamos que volver a Lima, pasar un par de días ahí tranquilamente y ya poder regresar al país.
Los aeropuertos, como decíamos, del sur del país están cerrados. ¿El de Lima funciona? Ese sí.
El de Lima funciona, sí. Sé que Lima está también con problemas de manifestaciones, que ciertas vías de acceso para entrar a Lima también están un poco mal por el tema de las barricadas y tal. Pero sabemos que el aeropuerto está funcionando, al menos con los vuelos Lima-Madrid están funcionando con normalidad.
Claro, el problema es cómo llegáis hasta la capital en este momento con esta incertidumbre y esta inestabilidad que hay por todo el país y cuando se están diciendo desde el Ministerio que no salgáis de vuestros hoteles y que evitéis los desplazamientos. ¿Pero qué alternativas tenéis? ¿Qué os han dicho desde el Ministerio?
Exactamente, o sea, el problema es que en el sur la forma para llegar a Lima es imposible. O sea, yo te puedo hablar de aquí, de Arequipa. En Arequipa llevamos ya con este 5 días aquí en el hotel, 4 totalmente encerrados sin poder salir, nada más que para conseguir suministros básicos que puedan ser agua, ciertos alimentos y productos de aseo personal, pero todas las carreteras están, o estaban, porque también te digo, hay un estado de desinformación absoluto, tanto por parte de los medios que se contradicen, los medios locales de aquí, como por parte de la embajada, que bueno, ya hablaremos luego de la embajada si queréis. Pero las carreteras están con barricadas, neumáticos ardiendo y los manifestantes impidiendo el paso de los vehículos, da igual que sean pequeños turismos, autobuses o transportes para comerciar alimentos. Están poniéndolo muy difícil y hace 3 días, 4, perdóname porque ahora a lo mejor no acierto bien con la cronología, pero los pequeños grupos terroristas que están al final destrozando la ciudad y son los que están asaltándolo todo, tanto el Ministerio de Justicia como empresas de comunicación, pequeños comercios, incluso el mercado, como decía el chico que escuchaba antes ahí que entrevistabais, son los que entraron dentro del aeropuerto, rompieron no solo las verjas, sino que las balizas de la pista de aterrizaje, sistemas de meteorología, vamos, que lo dejaron prácticamente inoperativo y en principio está cerrado indefinidamente. No solo este, el de Cuzco, el de Ayacucho, el de Juliaca, el de Ica también.
Berto, y ahora mismo te preguntaba hace un momento, ¿tenéis alternativa? ¿Os han dado alguna solución desde el ministerio o la embajada? ¿Cómo vais a salir de allí?
Ninguna, no lo sé. Y te diré, si dependemos de la embajada, no sé cuándo saldremos de aquí. Porque por vía terrestre imposible y por vía aérea, de momento, imposible también. O sea, de hecho, lo único que nos dice la embajada es eso, que nos quedemos en el hotel, que estemos tranquilos, paciencia y ya está. Pero bueno, nosotros estamos en una situación, dentro de todo este caos y esta incertidumbre, privilegiada. Estamos en un hotel relativamente apartado del centro, es una zona universitaria, está más o menos tranquila, porque también está todo cerrado, es como una ciudad fantasma, entonces más que oír sirenas o ambulancias y tal, no ves prácticamente a nadie en la calle, todos los comercios están cerrados, pero hay, o sea, por lo que hemos podido ir viendo en las noticias, hay gente que está en situaciones de estado muy crítico, españoles te hablo, ¿eh? O sea,
sí, más de 100 españoles de Cusco, se cree que pueden estar atrapados, sí, ahora mismo como vosotros, como tú y tu pareja en Perú. Pues exacto. Berto, mucha paciencia, que se resuelva cuanto antes, sí, esta situación, ojalá os encuentren la solución, la alternativa para que podáis viajar hasta Lima y coger desde allí un avión, y hasta entonces muchísima prudencia y muchísima precaución. Suerte, que vaya todo bien, Berto.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues de cara a final de año y hablando ya de economía, ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito, hasta 3.400 euros en la próxima declaración de la renta, si tienes en cuenta unos cuantos factores importantes antes de que termine este año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, si has hecho obras en casa para mejorar la eficiencia y ahorrar en luz o calefacción, es importante que tengas a mano toda la documentación.
Sí, porque con unos costes energéticos disparados, no son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento, si es en vivienda habitual. Si es en nuestro caso, conviene pedir el certificado que acredite esa mejora en la eficiencia energética, como recuerda Arturo Jiménez de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
De cuando tengamos una certificación específica antes de que finalice el año, que nos certifique pues que realmente tenemos un ahorro energético, en algunos casos del 7%, en otros casos del 30%, pues aquí también vamos a poder aplicar unas deducciones del 20% o del 40% sobre unas inversiones entre 5.000 y 7.500 euros.
Y pueden llegar al 60% esas deducciones en el caso de las comunidades de vecinos.
Y también tenemos que mirar los planes de pensiones y las donaciones, porque estamos a tiempo de aportar más en estas dos últimas semanas del año, Marta.
Sí, es una cantidad nada desdeñable, a pesar de que el gobierno ha ido rebajando el máximo que se puede aportar, que es de 1.500 euros en el caso de los planes individuales de pensiones.
Para un tipo mínimo, pues estamos hablando de 285 euros y para un tipo medio máximo, pues de 675 euros en esta, en cuota con esta medida.
El ahorro puede ser mayor si se aporta también a los planes colectivos de empresa. Aquí el límite está en los 8.500 euros y los donativos y donaciones nos permiten una deducción del 80% para los primeros 150 euros y el 35% para los importes restantes.
Y otra cosa importante, aquellos que compraron una vivienda antes de 2013, en este caso se pueden beneficiar también si antes de que termine el año amortizan parte de la hipoteca.
Sí, no está el horno para bollos, ¿no?, por la inflación que estamos soportando, pero si se puede hacer ese esfuerzo el año que viene, se va a agradecer, ¿no? Siempre que estemos hablando de esa vivienda habitual, podemos deducirnos el 15% de los pagos por intereses y amortización hasta 9.040 euros. Así que si hacemos la aportación máxima, esos ahorros pueden llegar a 1.356 euros.
Gracias, Marta. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 3 semanas te contamos cómo unos padres dejaron a sus hijas de 2 y 5 años solas en un coche durante varias horas en una calle de Puente de Vallecas para irse de fiesta. Bueno, pues ha vuelto a pasar. En este caso se trata de una bebé de solamente 3 meses. Sus padres la han dejado sola dentro de un vehículo estacionado en un parking y la han dejado sola para irse a un casino. Por suerte, un cliente que aparcó al lado escuchó el llanto de la chiquitina, llamó a la Policía Nacional y 2 agentes pudieron rescatar a la bebé sana y salva. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Alejandro y Marcos, así se llaman los policías, los agentes que han tenido que rescatar a esta niña. Has podido hablar con ellos, ¿no? ¿Qué te han contado? Porque esto es tremendo.
Pues en primer lugar, que no van a olvidar lo que vivieron la madrugada del miércoles, y eso, que ni son padres aún y han tenido que lidiar con situaciones de mucho más peligro. Todo empezó con una llamada al 091, la de un cliente del parking de Colón, que tras escuchar unos llantos, alertó de que había una menor dentro de un coche. Alejandro y Marcos estaban a 200 metros, tardaron apenas unos minutos en llegar a la plaza y comprobar cómo dentro de ese coche había una bebé de apenas 3 meses. ¿Qué hicieron en ese momento? Nos lo ha contado Alejandro.
Tuvimos que fracturar la luna trasera del vehículo. Tampoco queríamos fracturar la de los laterales por si saltaba algún cristal al bebé. A través de la luna trasera accedí yo, bajé uno de los asientos de traseros del vehículo y a mi compañero Marcos le abrió la puerta y ya pudo sacar a la bebé.
La bebé estaba llorando, vomitando y muy nerviosa. La arroparon y llamaron al SAMUR por si necesitaba atención médica. Y es que era una noche, Pilar, de lluvia y en ese parking hacía frío y mucha humedad. Acto seguido miraron los papeles del coche, localizaron el nombre del padre y se preguntaron qué es lo único que está abierto a estas horas por la zona. El casino de Colón, y allí estaban los padres. De nacionalidad china, una mujer de 31 años, un hombre de 23. Lo que más sorprendió, según Alejandro, fue su actitud cuando les detuvieron.
Nada, pues la verdad que tenían un estado de indiferencia, no lo veían como algo preocupante.
Sabían que habían hecho algo ilegal, pero no quisieron dar muchas explicaciones, con lo que tampoco se descarta que fuera la primera vez que dejaban a su hija sola.
Bueno, cuéntanos, Álvaro, cómo está la niña, cómo está la bebé y qué pasa con los padres ahora.
Bueno, la bebé está bien y durante la detención de los padres hizo cargo de ella el abuelo materno, pero los 2 arrestados han sido puestos en libertad, con cargos, eso sí, a las pocas horas. Ya no había nada que investigar, no tienen antecedentes y además la niña, al tener tan solo 3 meses, está en periodo de lactancia, tiene que amamantarse, leche materna para comer. Por eso la menor está ahora mismo con la madre y con el padre. En resumen, Pilar, una historia que, como nos ha contado Marcos, el otro policía que ha intervenido en el rescate, nunca van a olvidar.
Es un recuerdo bonito. Al final salió todo bien, el bebé yo creo que gracias a nuestra intervención pues estuvo sano y salvo y bueno, al final ese recuerdo que te llevas para casa. Al final trabajamos nosotros para el ciudadano y al final lo que más te llevas a casa son estos servicios humanitarios.
Abandono de menores, Pilar, un delito que, en caso de que lo abandone cualquier persona, conlleva una pena de 2 años de cárcel, pero si son los padres, esa condena oscila entre los 18 meses y los 3 años, por supuesto, también la retirada de la patria potestad.
La verdad que no da mucha tranquilidad escuchar que la niña se encuentra de nuevo con sus padres. Bueno, gracias, Álvaro. Veremos a ver qué pasa en el juicio. Y enseguida te contamos cómo marcha la Comisión de Presupuestos en la Asamblea de Madrid. Se está debatiendo el dictamen final de las cuentas regionales para 2023 y, salvo sorpresa de última hora, no se va a aprobar ese dictamen. Es decir, todo indica a que se van a tener que prorrogar los presupuestos de este año.
Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice: hola, majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
La Navidad más tradicional y la más moderna se fusionan en Food Hall Galería Canalejas. Más de 1 docena de restaurantes en el corazón de Madrid para tus celebraciones en familia, con niños o con con amigos, tus comidas, cenas o afterworks navideños en Food Hall Galería Canalejas, calle Alcalá 12, con parking propio. Food Hall Galería Canalejas, esta Navidad abiertos para ti.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con muchas probabilidades de quedarse en el cajón. Así están ahora mismo los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene. 25.738 millones de euros en el aire, incluidos un incremento para sanidad de 1.000 millones. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La comisión creo que ahora mismo está en un receso. ¿Para cuándo se espera la votación del dictamen? ¿Y qué sensaciones, Belén, se palpan ahora mismo allí en la Asamblea?
Pues habrá que esperar hasta las 5 de la tarde, que será cuando se vote ese dictamen que determinará si el proyecto de presupuestos puede pasar a debatirse en el Pleno o si, por el contrario, haría decaer las cuentas obligando a prorrogarlas del año pasado. Para que ese dictamen sea favorable se necesitan los votos de Vox y su portavoz, Rocío Monasterio. Hoy se ha vuelto a reafirmar. Votarán en contra.
En este momento es votar en contra del dictamen y ahí el gobierno tiene la oportunidad de retirar este presupuesto y volver a negociar, que tampoco es, o sea, tenemos plazo, tenemos tiempo, los presupuestos pueden salir, pero a día de hoy a las 5 de la tarde se vota en contra de ese dictamen, no incluye nuestras enmiendas.
La razón, que no se han tenido en cuenta sus enmiendas, que no se registraron a tiempo, según ellos, por un fallo informático. La mesa de la Asamblea determinó que no se había producido tal fallo y decidió no admitirlas. Una crisis que ha llegado hasta el mismo presidente de la formación, Santiago Abascal, que ha pedido a Ayuso un acuerdo in extremis para poder negociar. La presidenta Ayuso, sin embargo, ha sido tajante. No se ha cumplido con la ley y eso es innegociable.
Lo que no puedo hacer es intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos. Algo distinto es que a lo largo del 2023 todas aquellas enmiendas que puedan mejorar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, que las incorporemos.
Si el dictamen fuera finalmente negativo, decaería el proyecto de presupuestos, con lo que no tendría que ir a pleno. Directamente se prorrogarían las cuentas de este año. Y de esa manera caerían en saco roto los 2.391 millones previstos para sanidad, residencias o becas, para reformar hospitales como La Paz o para ampliar las líneas 3, 5 y 11 de metro.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante. ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas que tiene? Cordero lechal con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
O por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 euros de descuento en todos sus modelos. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
Y la Guardia Civil ha desmantelado la banda que asaltó el pasado mes de agosto la casa del jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, en Boadilla del Monte. Se trata de un grupo integrado por 4 jóvenes de entre 24 y 45 años. Estaban especializados en el robo de chalets de zonas residenciales. Los ladrones se desplazaban desde el extranjero para cometer los asaltos. Siempre seleccionaban viviendas ocupadas en el momento del robo, donde buscaban principalmente joyas, relojes y dinero en efectivo. Los agentes hallaron en un domicilio que los detenidos compartían en San Sebastián de los Reyes una gran cantidad de objetos supuestamente robados. Continúas en Mediodía COPE.
Ayer se vivió en el Congreso de los Diputados uno de los días más aciagos desde la transición. La aprobación por parte del PSOE, Podemos y los independentistas de la proposición de ley para derogar el delito de sedición y reducir las penas de malversación. Y la modificación del sistema de mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional suponen un fraude de ley que afecta decisivamente al normal desarrollo de una democracia. Modificar los procedimientos para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial por la vía de urgencia y al margen de dichas instituciones revela la voluntad de conquistar los organismos que son garantes de la Constitución, suprimiendo las mayorías reforzadas que obligaban al pacto entre las fuerzas políticas. La votación se produjo en un clima extremo de crispación, entre acusaciones de los socialistas al Partido Popular, a los jueces y a la llamada derecha mediática de golpistas, aludiendo incluso al 23F de 1981, una referencia completamente inaceptable que no hace más que aumentar la tensión. En paralelo, el gobierno está sometiendo al Tribunal Constitucional a un acoso nunca visto, un verdadero ataque a la separación de poderes, base de toda democracia. Lo ocurrido en el Congreso trasciende con mucho la acción legislativa. Es una actuación contraria al espíritu y a la letra de la Constitución, con la única finalidad